Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Última hora de la linterna de este día, del jueves 8 de octubre, en el tiempo de la tertulia, con Victoria Prego, Jorge Busto, Ignacio Camacho y ya Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Lo tienes todo trabajado ya a estas horas, ¿no? Te sabes, bueno, los periódicos de mañana, incluso los del pasado mañana.
Es que los periódicos de mañana están casi todos encima de la mesa ya.
Casi todos, ¿no?
Sí.
¿Y vienen?
Pues vienen bastante gorditos. Lo que pasa es que las webs vienen muy bien también.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahora las cuentas. Pero antes, Ángel Rubio, antes de que Rayón demuestre que se viene con el asunto trabajado, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Ángel?
Pues venimos contando en esta linterna cómo la CUP ha exigido pasos irreversibles de ruptura con España y fundar una república catalana antes de entrar a debatir si apoyan la investidura de Artur Mas. Desde Juntos por el Sí se cree que tras esa reunión hay mucho margen para el acuerdo, aunque dicen que llevará tiempo. Se ha referido a esta situación el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, acusa a Mas de mendigar la investidura a la CUP y añade:
realmente ver al presidente Mas, que es mucho más de derechas que yo, dependiendo de los votos de la CUP, realmente es un espectáculo realmente inexplicable.
Hemos charlado en esta linterna del jueves con el líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha denunciado la pinza que Ciudadanos hace con el PSOE en esa comunidad y las trabas que ponen al trabajo del PP en la oposición. Y dejaba además este dato.
Andalucía, en la pasada elección autonómica, casi un 70%, porque ya lo hemos estudiado a través de lo que se llama geolocalización electoral.
¿Cómo?
Geolocalización electoral, estas nuevas técnicas que tenemos los partidos para localizar dónde están nuestros electores. Pues resulta de que casi el 70, 69,7, según el estudio que hicieron, proceden de votantes del Partido Popular.
Vamos a la extradición mañana a nuestro país del presunto asesino de Eva Blanco y a conocer el Premio Nobel de la Paz de este año. Y una cosa más, porque desde esta misma noche ya no solo podemos poner me gusta en los comentarios de Facebook. Esta red social ha puesto ya en marcha hace unos minutos en nuestro país y en Irlanda 6 nuevos botones para calificar las actualizaciones de nuestros amigos como me divierte, me asombra o me enfada. Algo que pueden utilizar los oyentes de la linterna ya.
No hay uno que es me inquieta.
No, todavía
es
no.
Que es
todavía
muy de este programa, lo de me inquieta. Las noticias perturba, inquietantes.
Me perturba,
me inquieta. A mí me gusta el de me inquieta.
Y alguno con J.
No, ese no.
Es
vale.
Difícil de dibujar ese emoticono. La inquietud es muy sutil.
Sí, sí. Esto de la geolocalización electoral, esto tiene una columna. Aquí que hay unos columnistas muy prestigiosos, esto tiene una columna, Rayón, ¿eh?
No, pero por eso, aquí hay ilustrísimos
buscando a los votantes con el radar, ¿eh? Esto tiene mucha profundidad.
Bueno, pero ya sabes que el nivel de paridas de esta semana ha crecido notablemente, con lo cual, pues esta es una más,
pero ¿no? Que lo hacen de verdad.
Sí, sí, estoy convencido.
Lo ha explicado Juanma Moreno,
sí.
Que está buscando a los votantes del PP, ¿dónde están? ¿Dónde están los votantes del PP?
No me provoques, que te voy a recordar un viaje en el AVE con Juanma Moreno.
Sí,
y no,
pero
no
eso
quiero.
Fue el día después de aquellas elecciones, claro, que perdió el PP de Arenas, no de Juanma Moreno.
Exacto.
Al día siguiente. Haz el favor de contar los periódicos de mañana. De momento las ediciones online.
Puedo empezar hoy con El País, ¿no?
Sí, puedes hacer lo que te parezca. Este es un programa.
A eso de las 10 y
libre,
20 ha así. Colgado El País en su web una encuesta de Metroscopia.
Sí.
Según la cual Ciudadanos ganaría en Valencia en las elecciones generales en número de escaños.
Y de votos.
Y de votos, evidentemente. Tendría 9-10 escaños, el PSOE 8-9, el PP 8, recordemos que tenía 20, Podemos 5, Compromís 1 e Izquierda Unida un escaño.
El porcentaje del PP en el 2011 en las generales fue el 53,3.
Sí, pero hay que dar...
Esta encuesta le da el 21,6.
Hay que decir que fue récord,
o sea,
absoluto.
Ni el geolocalizador electoral, ¿eh? Esto tiene que ir el Nautilus a encontrarlo, ¿vale?
Hay que recordar que...
Le han metido el localizador, que estoy leyendo la encuesta.
¿Sí, le han metido localizador?
Cuánto. Sí, sí,
claro,
sí.
Qué bonito.
Pero el PP tuvo ahí el récord absoluto de votos en las últimas generales.
Claro. Son 53%.
Correcto.
Pero mira, le han metido el localizador. Dice que el 42% de los votantes de UPyD en 2001, perdón, en 2011,
sí.
Tengo, y me bailan las cifras.
Sí, sí, es correcto.
O sea, en las últimas elecciones, votaría a los Ciudadanos. Y el PP pierde el 26% de sus votos en favor de Rivera.
Perdona, Ignacio, con una salvedad. Los que votaron de UPyD... Los que votaron a UPyD...
Van a seguir votando a Toni Cantó.
Es que va segundo en la lista de Ciudadanos. O sea,
es un win-win.
Claro, van a seguir votando a lo mismo.
¿Quién es el primero?
Pues el primero de Ciudadanos será el...
¿Deciste de UPyD?
No. De
Ciudadanos en Valencia.
Es que yo creo que tenían una chica, pero ahora no recuerdo muy bien.
Lo podemos mirar rápidamente.
Para disimular un poco.
Bueno, pues esa es la encuesta que
con la que abre mañana el periódico.
Sí,
la
también.
La encuesta que está ahora mismo en la edición digital, abre el periódico mañana El País con esa encuesta de Valencia.
También Ciudadanos, sí, es que es de Valencia porque mañana se tira la Comunidad Valenciana. Uh-huh. También dice el geolocalizador interno de la encuesta.
Correcto.
Esto es como el polígrafo de los...
GPS del voto dice que Ciudadanos sería también la primera opción elegida por los nuevos votantes y por los abstencionistas. Claro. Es curioso esto porque hasta ahora el partido que más sacaba gente de la abstención era Podemos, que sacaba gente básicamente de la abstención radical, de la gente que había descreído del sistema, ¿no?
Dice también una cosa, ya que está...
El número uno de Valencia, o sea, de Ciudadanos es Carolina Punset, la concejal Carolina Punset.
Claro, que se está naranjando el panorama. Claro, es normal el cabreo de Aznar. Es que están deshaciendo su obra. Su obra que fue crear un partido que atrapara desde el centro hasta la derecha todo, se está perdiendo por la mitad.
Si
por
esta
la mitad,
tendencia
y todo el centro se lo está quedando Ciudadanos.
Si pero los nuevos votantes dice que votarían a Ciudadanos. O sea, que las nuevas generaciones se lo han pensado mejor y después de votar a Compromís han decidido votar a Ciudadanos en las generales.
Bueno, a Compromís lo van a seguir votando según la encuesta.
Pero Compromís va con Podemos, Compromís va unido a Podemos en las generales.
Bueno, ya. Pero uno dice, vamos, he entendido, no sé si me he equivocado.
Que es el que más
nuevos
capta,
votantes
sí, el que más capta
se decantan por Ciudadanos.
Sí,
sí, pero, bueno,
el que más capta entre nuevos votantes.
La gente que cumple 18 años de un entorno urbano, igual con no son descreídos del sistema, como dice Ignacio, sino que son, digamos, procedentes de una extracción burguesa, supongo que es el que
no,
está...
Pero
la encuesta es burguesa... Después de Cataluña, esta semana, entre el 5 y el 7.
Exacto. No, pero hay otro dato hablando de por qué van a votar a Ciudadanos. En esa misma encuesta dice que 8 de cada 10 valencianos se siente orgulloso de ser valenciano. Sí. Pero atentos, el 87% tienen el sentimiento fuerte de ser españoles.
Sí, eso en Valencia.
Y eso
ha sido así.
Claro, pero es que siempre. Es muy importante porque Ciudadanos...
Porque Compromís por algo... no tiene eso.
Claro. No, Compromís de ninguna manera.
Pero voy a retomar una idea de Bustos que estaba esbozando ahora. Esta tendencia significa la implosión
del PP.
Partido Popular.
Sí.
Y que Rajoy pasa a la historia como el hombre que se cargó el proyecto de centro derecha en España. Sí, se está jugando nada menos que eso, ¿eh? No se está jugando ya el gobierno, se está jugando esto también.
El hombre que revirtió el ciclo económico, si somos justos.
Eso es, el hombre que arregló la economía.
Se cargó el partido que le sirvió de instrumento para hacerlo.
Lo cual, si eso ocurriera, diría muchas cosas sobre el marianismo como estilo político, pero también diría algunas cosas sobre los españoles como colectivo. Político, como sujeto
también,
político, ¿eh?
También.
¿Qué
también.
Cosas?
No, pero es así. Es
no,
así.
No, pero ¿qué cosas?
Es que somos muy nuestros, Victoria.
No, bueno, vamos a ver.
Y los valencianos son muy valencianos, ¿eh?
Sí.
El votante español quiere carisma, yo creo que es...
No quiere carisma, quiere eficacia y que no le mareen. Y que no le mareen.
Es que fíjate lo que ha pasado en Valencia.
No le tomen el pelo.
Fíjate en Valencia.
Lo que pasa es que Mariano Rajoy ha pagado unas tasas de corrupción en el PP... que a lo mejor no son todas suyas, porque Aznar cuando tercia para dar lecciones no habla de...
Pero vamos a ver.
De quién montó el sistema de sobres
realmente.
Y de sobresueldo.
Le ha estallado a Rajoy.
Claro, Rajoy, pero venía de atrás.
Sí,
y es cosa que se carga Bárcenas.
Con su incapacidad claro. absoluta para generar empatías políticas. Pero
porque se ha ocupado esencialmente y fundamentalmente de las cuestiones económicas, sí, y con éxito,
de lo
duda.
Que sabe hacer,
pero ha dejado abandonado lo demás, si hubiera intentado, y le han crecido los enanos.
Si hubiera intentado lo otro, probablemente tampoco le habría salido, porque no está dotado para ello. Está dotado,
pero hombre,
para
pero está tiene para un equipo dotado,
pero tiene un equipo,
tiene equipo,
un
equipo, se pueden dar órdenes,
que se produce, que se comporta de una manera mimética, porque
claro, si observáis, es
él, sí. Si observáis que el gobierno es que ya al cabo de 4 años es que hablan como
pero
marianos,
tampoco Aznar era nada
utilizan
simpático,
utilizan hasta los mismos estilemas,
es difícil eso es difícil.
Vamos a ver, tampoco Aznar era nada simpático, nada empático,
pero tenía, no tenía discurso, y fue, Victoria, tenía
claro,
discurso.
Claro, y fue muy eficaz a la hora de convertir al Partido Popular en un partido de éxito
y en
absoluto.
Una maquinaria.
Y era un tío adusto.
Y también en una maquinaria de guerra electoral que al PPS le ha descompuesto. Pues esto que hablábamos antes al principio.
Esa es responsabilidad de sus dirigentes.
Bueno, es que el presidente del PP también es Mariano Rajoy. Claro,
ya, bueno,
claro.
Pero
a lo que yo iba cuando decía que también dice algunas cosas sobre nuestra sociología electoral, es que un país... Es que voy a decir una cosa, que en las próximas elecciones se presenta un candidato que lleva gestionando mucho tiempo, que ha sido presidente del gobierno y ha gestionado bien la economía, sí, que ha sido vicepresidente, que ha sido ministro de varias cosas. Bueno, lleva mucho tiempo, digamos, en la gestión. Se puede decir que eso es un perjuicio hoy en día, porque dicen, no, es que lleva mucho tiempo, ya es viejuno y
sí,
tal.
Sí, sí, pero es que sabe.
Pero los otros tres candidatos no han gestionado ni una concejalía de distrito.
Ni su casa.
Ninguno de los tres. Y sin embargo tienen...
Bueno, Sánchez fue concejal en...
No de gestión, porque estaba en la oposición.
Iba a las asambleas de Caja Madrid también.
Esto indica que la novelería que se ha impuesto en la sociedad española es muy potente, porque pesa más el hecho de que... El adanismo pesa más el hecho de que un político sea antiguo, que tenga experiencia, pesa más que no tenerla. Fijaros hasta qué punto llega esa impugnación.
Yo no lo veo de la misma manera. Yo creo que a Mariano Rajoy no se le castiga por tener experiencia. Es más,
igual que se castigó a Rubalcaba por lo mismo, ¿eh?
No, a Rubalcaba se le castigó porque tenía un partido hecho unos zorros.
Bueno, también
hecho unos zorros.
Entonces,
que
a Rajoy,
le apuñalaban,
¿por qué se le va a
castigar? La apuñalaban cuando entraba y cuando salía de Ferraz y cuando iba a Sevilla y cuando iba a La Coruña. O sea, que es que aquello era un desastre. A Rajoy yo creo que no le castigan por tener experiencia. Le castigan porque ha sido un partido que ha tenido, le ha estallado, efectivamente, tenéis razón, los casos de corrupción más brutales. El caso de Rato se le va a colgar a Rajoy.
Totalmente.
Y él no tiene arte ni parte en este asunto, grande, sí. Y es un caso que está vivo y palpitante, y porque todo lo demás, que no es la gestión económica, ha sido dejado de lado hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, cuando ya es muy tarde para convencer al elector. Perdón, puede decir cabreado.
Sí, esto por no hablar de la autodemolición practicada con la política de medios de comunicación.
También.
Y de algo que a mí me parece que es una cosa sobre la que habrá que empezar a reflexionar en el futuro. Oye, a lo mejor gana las elecciones y nos envainamos todo este discurso.
Pues claro,
¿eh? Pero digo, si de mantenerse estas tendencias, habrá que colegir quizá que Mariano Rajoy, que conoce profundamente la política y que conoce profundamente el Estado, tal vez no conozca bien a España.
O a los españoles.
Bueno, a los españoles, claro. Sí. España, sí, seguro que sabe. España
es
geografía.
Sí, es que conoce bien a España.
Mira, levantó una empalizada entre Moncloa y Génova, que eso es una cosa que, por ejemplo, Zapatero, en sus momentos de gloria, el partido decía, era Pepiño Blanco, era un...
Naturalmente.
Era un puño de hierro, estaba todo imbricado, y Felipe también, Aznar también. Es decir...
Felipe no.
Es la primera... Bueno, claro, Felipe es que es muy largo, Felipe, pero... yo me acuerdo
Felipe,
también de Álvarez de
un
Cascos,
día dijo, un día dijo,
el general
en un
secretario...
Congreso, dijo,
es que hemos acabado en Felipe González junto, sí, con la
primera. No, pero es que
vuelve,
es la primera vez que la Moncloa...
Voy a hablar una cosa, si me da permiso, director, sobre las elecciones.
La sede
uno
del
uno.
Partido.
Uno, uno, uno.
La mala relación aireada y conocida entre Cospedal y Soraya, entre Moncloa y Génova. Es decir, claro, al final el partido sufre esa incomunicación cuando debería beneficiarse de estar en...
Cospedal ha vuelto a Génova desde que ha perdido en mayo. Sí,
pero es que tradicionalmente, chicos, cuando se tiene mayoría absoluta, el partido queda
igual,
capiti, claro, disminuido.
Huérfano, que dijo.
Con Aznar no.
con Aznar también.
Aznar tuvo a Cascos, tuvo a Arenas,
tuvo a Cebes de coordinador, bueno, también. Cebes,
pero era el partido más débil de los coordinadores, pero
al partido no se le consultaba, Ignacio, absolutamente para nada.
Fíjate el equipo de Aznar cómo ha acabado, porque era el equipo de Aznar,
sí, así, sí, ¿verdad?
Cascos,
y una cosa, que quiero hacer una ronda también con lo de la
una cosa,
quiero hacer una asamblea con lo de la CUP.
Sí. Ah, sí, sí, es muy
jugándose, jugándose todo en la campaña electoral, jugándoselo todo, en el PP ahora mismo un gran cisco, porque nadie sabe quién va a ser candidato.
Ah, no, claro.
Entonces, claro, resulta que con esta expectativa la lista se forma un embudo, porque si había 186, ahora
es que no nos vamos a sacar casos, 20 que 8.
Claro, claro. En los casos puede haber 130. Con lo cual, hay menos escaños para repartir entre más gente, porque además se ha quedado fuera mucha gente de las alcaldías
y de los
gobiernos autónomos que han perdido. Bueno, sí, pues sí. Con todo eso, todavía no han cerrado las listas. No, ¿esto qué quiere decir?
Que la van a cerrar la víspera, como
no,
siempre.
Que la van a cerrar el día a las menos 5 del día del plazo.
Ahora es la competición de apretar las filas.
Y que en ese momento, cuando falte un mes para las elecciones, todos los que han salido rebotados y no han entrado donde querían, se desentienden absolutamente de hacer campaña con el Partido Popular. Sí,
claro. O la hacen a la contra.
O la hacen todavía a la contra.
De todas maneras, estaba viendo
esto
aquí.
Esto es la maquinaria de guerra electoral que tiene.
Pero eso también pasa en todos los partidos.
Las circunscripciones más pobladas y los escaños, si en la Comunidad Valenciana, que se reparte 33, Ciudadanos se lleva 10, pues te vas a Madrid, a Barcelona y a Andalucía y te encuentras que Ciudadanos, según esto, y no tengo ningún georradar de estos, se lleva 60-70 escaños. Es la mitad del Partido Popular. Si eso se proyecta a Andalucía, Cataluña y a Madrid...
Vamos a ver, claro. Es que las proyecciones habituales que se están haciendo de encuestas se basan en que el primero es el PP o el PSOE y el segundo es el PSOE o el PP.
Colocando al PP tercero.
Pero claro, si pega un salto Ciudadanos...
Al primer puesto.
No ya al primero, sino incluso al segundo.
Incluso al segundo.
La ley de Ont provoca un terremoto. Hombre,
absolutamente.
Claro, un terremoto.
Sí. Totalmente.
O sea, lo que dice Ignacio es que vamos a ver cómo el PP le vota la investidura a Rivera a este paso. Vamos a acabar así esta noche. Termina de contar
pues,
los periódicos.
Como Rivera gane, lo vemos fetada por votarle la investidura. Porque eso es también.
¿Sabes lo que va a pasar juntos en Valencia? Sí. Hablando de candidatos, ¿qué? Una cosa que te decía. Que al final, para salvar los muebles, como ha ocurrido con Javier García Albiol en Cataluña,
sí,
van a tener que repescar a Esteban González Pons, te lo dije, traerlo del Parlamento Europeo y volverlo a presentar primero en cabeza de lista.
Sí, pero yo no sé si eso ya funciona.
Por eso no hacen las listas. No, bueno, es que van a hacer encuestas también. No sé si eso ya funciona. Propio partido.
Claro.
Bueno, es taponar esta sangría.
O sea, que tendrían que haber hecho en su momento.
Bueno. Cataluña.
Bueno, es que todo el resto.
Realmente dice mi que no nos quedan tertulias.
Todo el resto de las webs está dedicado a la CUP, más que a Cataluña. ABC, la CUP exige a Mas romper con España antes de darle apoyo. La fotografía es de baño, rodeada de tres compañeros, puño en alto, en fin, lo que es.
Menos mal que habían decidido que no iban a pedir independencia si no ganaban con un 55%.
La conferencia política de hoy en la Pompeu Fabra ha sido fabulosa. No sé si habéis oído.
Ha sido una performance, sí.
Bueno, acabo muy rápido porque El Mundo, la CUP antepone la construcción de una república a la investidura de Mas.
Sí.
La república razón... independiente de tu casa. A mí me suena mucho a IKEA.
Sí.
La razón, la CUP exige gestos de ruptura irreversibles antes de dar su apoyo a Mas.
Es que es fantástico.
Pero
exige gobernar antes de formar gobierno.
Exige un proceso constituyente. Exige un proceso constituyente. Dice, disculpen ustedes, pero no va a haber gobierno autonómico. Estas palabras literales de Ana Gabriel en la Pompeu Fabra esta tarde. Disculpen ustedes, esto no va a ser una legislatura convencional. Cuando hablamos de proceso constituyente, hablamos de proceso. O sea, que esto es la Bastilla.
Es que va a gobernar la CUP.
Bueno, por si acaso, había alguna duda, el mismo titular idéntico que La Razón lleva a La Vanguardia. La CUP exige gestos de ruptura irreversibles previos a la investidura. Y el periódico de Cataluña dice, la CUP exige pasos irreversibles hacia una república, o sea que aquí ya irreversibles, ya la república,
esto quiere decir
antes de investir a Mas.
Una declaración parlamentaria, porque que se constituya el Parlamento y emite una declaración de soberanía, porque la independencia no puede, sobre todo si no hay ni gobierno, pero una declaración de soberanía. Y además dicen que se van a declarar insumisos a la constitucional. Y esto está muy bien, porque el que va para adelante es Mas.
Es Mas.
Claro, yo me declaro insumiso, pero el que se lleva por delante el Tribunal Constitucional es a Mas, que además ahora con con posibilidad de
pero
de,
tienes razón, Margarita.
De inhabilitación.
De empapelarlo, o sea, bien, claro.
Ver a un presidente de la Generalitat de Cataluña, que esto si lo ven cerradillas, se vuelve a morir, ¿eh? O sea...
Si es que la respuesta además a esto tendría que ser, sí, pues ahora voy a convocar elecciones y vamos a aclarar.
Claro. Es lo que va a ocurrir.
Es que no puede ser. O sea, no puede ser que un grupo de antisistemas, de anticapitalistas, anti-europeos, anti-OTAN, anti-todo... Gobierne Cataluña, Dios mío.
Antizapato cerrado.
Por cierto, un detalle marginal. Un detalle marginal.
Pero sandalia.
Una universidad de prestigio como la Pompeu Fabra es el escenario para esta salida, para esta asamblea.
Ya la diferencia entre público y privado ya.
No, es que es pública y yo no entiendo.
Si este es un grupo
saliendo.
Parlamentario. Si es que tienen grupo parlamentario. Bueno, ya, tienes representación parlamentaria.
Las universidades no están para estas cosas, creo yo, ¿eh?
No están.
Pues bueno, la Complutense sí se presta a esas cosas.
Es que es el reflejo de lo que ha ocurrido en la educación en Cataluña perfectamente, Ignacio. Es decir,
sí,
claro, es que la Pompeu y Fabra ha estado jugando en los últimos meses a eso, y ahora mismo pues es como la madre de todos ellos. Pues
y en Martorell una planta con 11.500 trabajadores y no sé cuántos más de puestos de trabajo inducidos de industria auxiliar pendientes de que en Alemania un señor baje el pulgar o lo sube.
Claro.
Y si lo baja, ¿a quién le van a pedir que vaya a negociar a Alemania?
Al de la CUP.
Al de la CUP. Sí, eso.
El de la CUP ahí con el puño en alto allí.
Y la sandalia.
Al Wolfsburgo con la sandalia.
Es tremendo. Es decir, es un espectáculo penoso, ¿eh? Penoso y...
Victoria, vas a tener que volver a escribir la historia de la transición. Sí. Te veo reescribiendo otra vez capítulo 1.
Hasta ahí podíamos llegar.
2016.
Tienes que escribir la historia arrepentida de la transición.
Sí. Yo te ayudo con el guión.
Empezamos de nuevo, empezamos. No ha valido, empezamos.
Hola, Marta.
Hola.
Tú empieza ahora.
Pues, por ejemplo, sobre
los
que estáis, lo que estáis comentando de las CUP y las exigencias a la lista de Juntos por el Sí para darles apoyo, para investir un presidente de la Generalitat, dice Teresa Ramírez, son los únicos que han ido de frente y al final van a conseguir lo que buscan. Fernando Germán, qué mal le va a salir la jugada a Artur Mas, Romeva va a ser el presidente. Alfonso Menéndez, Mas se ha pasado de frenada y estos de la CUP van más allá incluso que él y no le quieren de presidente y él no se va a resignar. En pocos meses me veo votando otra vez en Cataluña. Y Sonia Íñiguez, con estas elecciones a Mas le ha tocado el cuponazo. Bueno, la gracia, sí. El cuponazo. A mí me ha hecho gracia, pero bueno, no sé.
Está bien tirado.
Claro, está bien tirado. Bueno, os habéis preguntado qué postura debe mantener el Partido Popular con respecto a Ciudadanos, si ignorar, si entrar en batalla. Bueno, pues por ejemplo, dice Bego Cánovas, pues no sé si ignorar es lo más adecuado, tendrán que debatir e intentar convencer de que son mejores que Ciudadanos, ¿no? Carmelo Sanz, ignorando, miran Andalucía o en Cataluña, no sé, creo que esa estrategia no funciona por mucho que se empeñe Rajoy, mira cómo le ha salido lo de Artur Mas. Chimo, hombre, yo creo que debe plantar cara el PP, pero con cierta moderación, por si acaso luego tiene que llegar un pacto posterior. Enrique Mata, otro amigo en Facebook, dice, Ciudadanos no existiría sin el Partido Popular, eso es así, aunque nadie lo vaya a reconocer. Valen Ortega, yo conozco a gente que ha votado siempre al Partido Popular y ahora a Ciudadanos con el argumento de que es que en Cataluña lo hacen bien, y eso qué tiene que ver con votar en Andalucía, se pregunta, por ejemplo, esta oyente Valen Ortega. Francisco Gil, creo que lo único que le puede hacer daño a Ciudadanos en favor del PP es que sigan dejando en el aire ese posible pacto postelectoral con el PSOE. Yo creo que si eso se mantiene así, mucho votante que no pensaba votar al PP dará a Rajoy el voto útil. Y bueno, también comentarios sobre esa comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos del presidente de Volkswagen en Norteamérica, reconociendo en ese escenario que quisieron ocultar las emisiones de gases. Bueno, dice Quique Ross que esto es muy fuerte, ¿no creéis? Se pregunta Quique, reconocer el fraude es algo que debería hundir a una empresa. Diana Manrique, una declaración de este tipo solo se ve en los Estados Unidos, eso es loable. Gloria Verdún, es un escándalo lo de Volkswagen, se carga la imagen de la eficacia alemana. Y Lourdes Méndez, al final ha sucedido lo que los expertos decían desde el principio, que la cúpula de la empresa tenía que estar detrás de esta trama del fraude.
Juan Fierro, Estados Unidos, ¿qué foto te sale de la comparecencia del presidente Volkswagen en el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué foto te sale?
Sea, que se ha ido muy aliviado a casa, que tenía unas ganas que terminara la comparecencia tremendas. Estaban dando por todos lados.
Es que ha debido ser tremendo, ¿eh?
Y la verdad es que cuando el presidente de la comisión ha suspendido la comparecencia porque se tenían que ir a votar todos los republicanos que estaban eligiendo al nuevo speaker de la Cámara y ha suspendido la sesión, el hombre ha visto el cielo abierto. Se ha ido por la puerta de atrás y hasta aquí hemos llegado.
Se ha ido llorando, ¿no?
Salvador. Bueno, la asamblea de ayer delante de 20.000 tipos no debió ser tampoco un plato de buen gusto, ¿eh?
No, eso fue en Alemania, pero este de Estados Unidos fue el que... Claro, en Estados Unidos es donde se ha destapado todo asunto, ¿no? Sí.
Dicen ellos mismos, los directores, que no ha sido una decisión corporativa, sino de un grupo de individuos.
Claro, porque están intentando limitar responsabilidades.
Están intentando limitar responsabilidades, pero no quiero ni pensar en el destino de los cuatro o cinco individuos a los que les va a caer el marrón.
Le han pedido cárcel, ¿no, Juan?
Claro.
Algún congresista ha dicho que esto era, que alguien tenía que terminar en la cárcel. No es que haya habido una petición del Congreso de los Estados Unidos que metan en la cárcel a los que al final se señalen como responsables de esto, porque esto era simplemente una comisión informativa y el presidente del grupo Volkswagen en los Estados Unidos, Michael Horn, ha ido de manera voluntaria. Bueno, menuda le habría caído si se niega a ir a comparecer al Congreso, pero es que los congresistas estadounidenses se le han reído en la cara cuando les ha dicho no, esto no es una cuestión corporativa, esto es una cuestión de dos o tres ingenieros que lo han hecho por su parte, y le han dicho los congresistas republicanos, hombre, no venga usted aquí a tomarnos el pelo, es decir, una cosa como esta no la pueden hacer tres ingenieros que están descontentos con la factoría, y tiene que haber algo más, es decir, le han dicho cosas muy brutales, o sea, ha habido un congresista, si queréis lo escuchamos,
sí.
que comparaba a Volkswagen con Lance Armstrong, con el ciclista que se dopaba y ganaba todos los Tours de Francia porque se dopaba. Este es el congresista Welch de Vermont.
VW is the Lance Armstrong of the industry.
Esto es lo que decía este congresista de Vermont reproduciendo mensajes de sus votantes, pero iba mucho más allá. Por ejemplo, este decía también que le decía al presidente de Volkswagen que cómo puede dormir por las noches, cómo puede llamarse a sí mismo un miembro de la raza humana cuando conscientemente envenena al planeta.
Bueno. Está entrado ya en el fundamentalismo climático. Sí.
Yo tengo un Volkswagen y ahora me subo ahí con una presión. Como si te pillas
de poco formas, te lo van a apedrear
en la fiesta del Toro la Vega casi, vamos.
Pero de todas formas, fijaros que también ha habido algún congresista que no creo que los de Volkswagen intenten sacar algo positivo de todo esto, pero ha habido un congresista por Nueva York que ha empezado a contar los Volkswagen que ha conducido él y su familia durante los últimos prácticamente 20 años.
La cantidad de árboles que ha matado.
No, pero la cuña publicitaria para Volkswagen era tremenda, pero decía, no, mi abuela tenía ya un Volkswagen que heredó mi madre me lo pasó a mí y cuando llevaba ya casi 400.000 millas me obligaron a venderlo y fíjese usted, me fui a comprar uno de los que ahora tienen que retirar porque contamina, claro, decir, pero es que ese Volkswagen he llamado al que se lo vendí y todavía funciona y tal, en fin, bueno, si le quieren buscar la cuña la encuentra.
Seguro. Pues veremos
a ver qué pasa.
Pero ha salido con bien el hombre, lo que no sé si
volverá. Ha salido con bien, hombre.
Andando, no sé, quiero
pero,
decir.
Pero vamos, hombre, era estoicamente alemán, porque muchas cosas incluso preguntaba, ¿y eso que me pregunta usted qué significa? Es que no entiendo eso. Yo creo que era una táctica para ganar tiempo, para decir, a ver si cojo aire, ¿no? Porque me están dando por todos lados.
Pues al final este escándalo se ha destapado en Estados Unidos, y solo en Estados Unidos se pueden ver este tipo de comparecencias parlamentarias. Yo no creo que en Alemania vaya a haber esto.
Yo creo que la vamos a ver en el Parlamento Europeo.
¿En el Parlamento Europeo,
claro? Claramente, sí.
Sí. Pues te veo muy optimista.
Ahora, vamos a ver qué pasa con las inversiones.
Hombre, en Alemania lo que va a intentar es no tirarse piedra a su propia reputación.
Hoy ha ido a la fiscalía, a las oficinas de Volkswagen en Wolfsburgo.
Claro, pero puede llegar un momento en que la reputación alemana esté más en entredicho si contemporiza con Volkswagen que si la tira a los leones.
Prometió arreglar todos los coches en un año.
Pero es que no pueden tirar a los leones una empresa de esa dimensión.
Tiene 600.000 empleados. Bueno, claro, todo el mundo, claro. Pero bueno.
Es decir, es que no,
una masa
no nos conviene.
Gigantesca. Es decir, esto no es Enron.
Tienen 90.000 ¿no? millones para pagar todo esto. O sea, lo tienen en líquido. O sea, no tienen que hacer nada más que ir al banco y empezar a pagar cosas. A ver,
y dejar de invertir.
Y es que eso es lo que puede salpicarnos a nosotros.
Que a nosotros nos importa muchísimo.
Sí, 4.000 millones de inversión entre la Andaven
y
Martorell.
Hombre, claro, es que los 20,000 millones que les van a caer de multa solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, lo tendrán que sacar de alguna parte.
Pues lo que no inviertan. Pues
eso, y va a haber una, la bajada de ventas es fulminante y va a durar unos años, porque el golpe de prestigio es importante, aunque realmente no afecte en sí mismo a la solvencia de los coches, pero claro, es que la estafa es muy gorda.
Oye, ¿y los pondrán más baratos?
Estás mirando ahí.
Si quieres coche, cómprate un Volkswagen en los próximos días o meses.
Es una de las noticias que está en la prensa de mañana.
Porque el stock de los coches trucados tendrán que liquidar.
Es como un paquete turístico a Siria, igual de barato.
No, han dicho además que van a dejar de fabricar diésel por ahora.
Sí, claro. Están como para fabricarlos, Ignacio. ¿A quién se lo compra?
Pues es que los otros son más caros.
Ya. Pero es que ya ellos mismos ya han cerrado la tienda. Ya. Adiós, Juan Fierro Washington. Buenas noches, ¿eh?
Hasta luego, buenas noches.
¿Tienes los periódicos, Rayón?
Pero qué bien vienen los periódicos de mañana.
¿Pero los tienes todos?
Sí.
¿Tienes todos?
Cortando. Todos.
Yo creo que no.
A mí eso
no
me ha bajado todavía. Noticias importantes.
Sí que las hay, sí, Victoria, las hay. Ya verás.
Pues aquí estamos, a lo de la linterna.
Pero quiero decir noticias propias. Perdón.
Embargadas.
Cuando hay noticias propias.
Ah, bueno, eso sí, pero eso no es una cosa, de viejito que de vez en cuando.
No, pero no está el mundo, no está el mundo, que no estás el mundo.
Es verdad.
No tienes el mundo. No,
es verdad. ¿Mi
por eso te pregunto, ¿tienes todos los periódicos? Me dices sí.
Pues
y, te,
no.
y te quedas como
pues no.
en tu paz.
Pues no.
Estás, es que estás es mirando. Que, es que tienes viendo... abierto abc.es y estás viendo a los cuatro de la cupo en el puño en alto la foto que hay en la portada de abc.es. Y la verdad es que es tremenda la
foto. Y Baños aplaudiendo.
Sí, no, pero vaya foto. Aquí estamos con Ignacio Camacho, Victoria Prego, Jorge Bustos y Fernando Rayo y los periódicos de mañana. Que están llegando. ¿Qué es que me señalas?
Que hay que pillar una tableta para ver el mundo.
Enseguida, hombre, enseguida. Espera un momento. Me da tiempo.
Aquí tengo una. Ya, yo todavía no he bajado.
Espera.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos una...
Yo los niños de ahora que no saben nada, ¿eh?
Aunque Roquefort no te guste, pues Roquefort con
este. Este sábado de 4 a 5 de la tarde, La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. Mientras tú conduces, cocinas o trabajas aquí, ellos lo hacen en Vanguardia.
Cerca de 13.000 misioneros españoles están entregando su vida en más de 130 países. Y tú ahora puedes ayudarles.
18 de octubre, jornada del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
36.497.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
49.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, en el jueves 8 de octubre, en compañía de Victoria Prego, Ignacio Camacho, Jorge Bustos y Fernando Rayón, ya con todos los periódicos de mañana encima de la mesa. ¿Por dónde empieza, Fernando?
Bueno, pues con lo que llevan todos en la portada, que es el sabotaje, supuesto sabotaje al AVE en Cataluña, ¿no? La foto del país, que es la que se ve más gente, yo creo que una de las que estoy viendo, de las chicas atrapadas, es Marta Rivera de la Cruz, fíjate lo que te digo. O sea, no solo se quedó pillada. El otro
día, número 3 de Ciudadano por Madrid.
Sí, correcto.
Y colaboradora de la linterna.
Es que el otro día relató que había estado en Londres y la había dejado tirada del avión. Pues yo creo que es esta, vamos, no sé, se lo tengo que preguntar.
No parece que sea esa Marta, ¿no?
No, ha estado por aquí.
¿Hacemos el chiste fácil?
No
sobre Marta, ¿eh?
Perdón. Aldo.
No, sobre la desconexión.
La desconexión, ya. Que fue alguien a desconectar, ya.
Bueno,
es que dice lo hermoso que ha sido un sabotaje, ¿eh?
Sí, se ha cortado. en una distancia de 140 metros los dos sentidos.
Es un sabotaje, claro, porque no se gana dinero, porque no tiene su valor, es ridículo en el mercado, el cacho que se...
A ver, es titulares. ABC. El cable del AVE fue cortado en un tramo sin cámaras de seguridad. La ministra Ana Pastor califica de gravísimo el incidente que ayer afectó a 40 trenes y 13.000 viajeros entre Madrid y Barcelona y apunta a un sabotaje. La Razón dice: caos en el AVE tras un sabotaje. El País: un sabotaje provoca el caos en el AVE en Cataluña. El periódico: sabotaje directamente sobre una fotografía. Como he dicho, todas las fotografías son las que mandan. Y El Mundo, que es el único que no le da la foto de portada, pues también está con ese mismo tema en la portada, pero de otra manera. Dice: Fomento alertó a la Generalitat por la falta de seguridad en el AVE. Transmitió por carta a los consejeros de Interior y Transporte su temor ante el aumento drástico de los asaltos. Adif y los Mossos achacan a un sabotaje la avería que afectó ayer por la mañana a 13.000
personas. Pues se la va a cargar Fomento, haber advertido.
Sí, claro, pero si es una infraestructura del Estado...
Pero es que estaban en otra cosa estos, los consejeros de Interior y Transporte.
Si es una infraestructura del Estado y el Estado tiene un criterio para la vigilancia y protección de la red del AVE, pues que la proteja el Estado.
De todas formas,
las
competencias de orden público en Cataluña son de las muchas.
Sí, pero el Estado no se ha retirado totalmente de Cataluña y a lo mejor...
Bueno, en determinados aspectos, sí.
Pero,
es que si mandas a la Guardia Civil se cabrean.
Sí. Pero porque no es porque se cabreen. Pero si es una infraestructura del Estado que tiene un criterio de seguridad en toda España.
Aparte que Fomento tiene su propia seguridad técnica. Sí. De hecho, por ejemplo, el AVE, por protocolo, antes de que salga el primer AVE de cada día, sale una máquina sola a hacer el recorrido en las dos direcciones para comprobar precisamente que no pasen estas cosas, o que no haya, y si hay lo detecta, pero que no detecte el tren con pasajeros.
Lo interesante de esto es que un sabotaje ha de tener
una finalidad. Sí, que la ave es caro, dice Ciudadano, pero la ave se sabe por qué es caro.
Sabotajes se hacen básicamente por dos razones. Por una finalidad política reivindicativa, que la posteriori sabemos por qué es, que todavía nadie lo ha reivindicado. O por una finalidad empresarial, una guerra industrial, de espionaje industrial, o para hacer daño a una empresa.
Esto no.
Esto es una cosa política.
Política, sí. Parece.
Entonces, casi metafórica.
Pero, yo creo que sí, de verdad. Yo he dicho chiste de desconexión, pero yo creo que hay algo, que hay un fondo de realidad en esto.
Tiene que haber un fondo de protesta que no.
Pero
no,
yo no sé
no se ha desarrollado, pero.
No sé a quién atribuirse.
A lo mejor es que querían el cable, yo qué sé, pero.
Si es que no tiene valor, por lo visto, económico en el mercado.
Tiene valor el cobre.
El cobre sí, pero mucho. La fibra óptica no tiene nada.
Dice el editorial de La Razón, la Generalitat responsable de la seguridad del AVE en Cataluña.
Sí.
O sea que aquí hay un tema que efectivamente.
De competencias.
Es... Sí. De competencias.
Pero los cables de fibra óptica, esto yo no lo sé. No sé si algún ingeniero nos escucha. Los cables de fibra óptica no son de cobre. ¿No tienen hilo de cobre interior?
Ay, ni idea.
Creo que no tiene que ver, ¿eh?
No tiene que ver.
Creo que no tiene que ver.
No.
Hay que traer un experto, pero a mí me suena que tampoco.
No.
Yo tengo fibra óptica, pero ahora cuando llegue a casa voy a despellejar el par de cables. Sí. Ya tengo la curiosidad. ¿Qué están hechos?
¿Qué Oye, más, pero el tema aparte del AVE, el tema que manda en casi todos los editoriales, noticias, es el cupo. El cupo vasco.
Ya.
¿Pero de qué manera?
Por ejemplo, ¿cupo o la CUP?
No es la CUP, es el cupo.
El concierto.
También he escrito mañana
el cupo. Pero es que el país, que es un experto en decir al PSOE lo que tiene que hacer...
Y ya empieza con Ciudadanos también.
Bueno, por supuesto, hombre, yo creo que la encuesta de hoy, que va, por supuesto, en la portada, tú lo has dicho, Ciudadanos gana en Valencia ante el hundimiento del PP, es un poco para decirles por dónde hay que ir. Pero bueno, Leo... Dice el editorial del País, es el cupo, no el concierto, dice, está hablando de lo que ha ocurrido con las declaraciones que hizo precisamente Pedro Sánchez, dice, su secretario general y varios varones han deslizado sugerencias sobre la cuestión, pero con la novedad de que ya no es el sistema de concierto como tal lo que se impugna, sino uno de sus componentes, el cupo.
Es la aportación a la cuenta del Estado de las comunidades autónomas.
Bueno, eso tiene mucho sentido, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Miquel Buesa, compañero de La Linterna y toda una autoridad en la materia que lo tiene estudiado, le llama el pufo.
Claro.
Sí. Hizo un informe para Aznar precisamente de este tema.
Lo tiene contabilizado, es el pufo. Pero vamos, es discutible y eso es una cuestión de números.
Lo que digo es que esta reacción unánime, que a la cual se ha puesto la cabeza el gobierno, de no, el cupo no se toca. Bueno, vamos a ver, a lo mejor es una mala idea tocarlo. Yo puedo...
El concierto puede ser una mala idea, el cupo no.
Yo que creo que puede ser una mala idea tocar el concierto, aunque el cupo habrá que probablemente
revisarlo
o modularlo, como dice Susana Díaz. Pero vamos a ver, puede ser al final una mala idea negociarlo, o sea, perdón, discutirlo. Pero en un momento que estamos discutiendo la Constitución de arriba abajo, porque se ha quedado antigua, va a resultar que el único punto que no hay que discutir por antiguo es el que procede de las guerras carlistas.
Exacto. Bueno, sí, de antes, incluso, efectivamente.
O de los privilegios forales de la Edad Media. Sí. ¿Ese es el único punto que, por lo visto, no ha caducado en la Constitución?
El único punto que, de hecho, Franco respetó a medias, porque respetó los fueros.
En Álava.
En Álava.
Y en Navarra.
En las provincias leales al alzamiento, claro. O sea, que fíjate la legitimidad que tiene.
Dice ABC en la página 2, la polémica del cupo vasco arrecia entre las federaciones del PSOE. Sánchez recula y ahora dice que se siente a gusto con el actual sistema.
A gusto.
Esto de Sánchez recula es un pleonasmo. Sánchez recula, es como decir, el gato maulla, Sánchez recula,
la gallina,
el perro ladra. O sea...
Eso es muy de cama.
Sí.
Y del cupo vasco a la CUP. Vamos a ver. En la portada del Mundo está la CUP. La CUP exige a Junts pel Sí la ruptura inmediata con España.
Entonces ha ido uno esta mañana y ha cortado la fibra óptica.
Bueno, pues quizá era un cable que efectivamente había que cortar, según ellos, claro. La razón, la CUP...
Ha pegado con la sandalia al cable y la cortó.
Afilando la sandalia.
Ha afilado la sandalia y ha hecho plas. Sí, claro.
Pues no te rías.
Que no me río. Ajá. Ya lo dirá la policía.
Ya no es diputado, ¿no?
Se ha encontrado una sandalia en la escena del crimen, ¿os imagináis?
No es diputado, pero es el que manda. Es el que manda. Es el Otegi de la reunión.
Este viene ahora aquí, se presenta al Parlamento.
Sandalio Fernández le
llama. Sí, tenemos sandalia en la carrera de San
Jerónimo. No, pero que la CUP ha dicho que no se presenta a las elecciones españolas. No os confundáis. No se presenta a las elecciones españolas.
No es su país, claro.
No es su país. Ellos no se presentan a las elecciones españolas.
Esos votos yo creo que se los trasvasarán a Podemos.
Podemos, porque Podemos ha tenido menos votos en Cataluña porque había unos más machotes por su izquierda.
Por cierto.
Pero estos ya no se van a presentar.
Hoy Romeva, en la conferencia donde Ana Gabriel ha dicho esto de la Constitución Constituyente, ha sido saludado a grito de presidente, presidente, sí. Y la CUP ha reiterado que nada de investir a más. O sea,
ahí voy. La razón, titular principal, la CUP amortiza a más y aclama a Romeva como presidente. Los radicales anteponen la construcción de una república catalana a la investidura. La número dos del partido reiteró que no apoyarán la reelección del líder de Convergencia. Esto,
ahí lo tienes.
Pues ahí está.
Vamos a ver, es que más se va a cargar definitivamente a su partido, ¿eh? Sí. O sea,
otra bisagra liquidada.
Va a hacer como Rojas Marcos.
Es una cosa impresionante.
Va a acabar como el Partido Andalucista igual.
Tiene bastante recorrido en otras portadas el tema de la CUP, por ejemplo. A veces
el Partido Andalucista va a acabar Unión, perdón, Fernando.
¿Cómo has dicho? Perdona, ¿qué?
No, una cosa entre Juan Pablo y yo, que como el partido, el que va a acabar como el Partido Andalucista autodisolviéndose es Unión.
Unión Democrática.
Pero ha tenido 100.000 votos, ¿eh? Que no es desdeñable.
Pero ahí se quedan.
No, decía que la página 2 de ABC está, la CUP demanda la ruptura con el Estado antes de hablar de la investidura, además. Es que tiene todo sentido lo de lo del corte de cables, claro. Esto es así.
Es metafórico, luego, como dice Jorge. Totalmente, vamos.
Hay muchísimo espacio dedicado a lo de Volkswagen. Yo creo que esto a la gente le preocupa mucho, sobre todo a los que tienen aquí como Jorge Volkswagen.
Bueno, el mío es de 2005, el mío contamina bastante.
No, pero yo ahí sí quiero insistir. Quiero insistir porque efectivamente uno, que todo el mundo conoce, a mucha gente que tiene coches Volkswagen, y están inquietos. Que al propietario del coche, que esté tranquilo, que el coche en sí, pues sí, el coche contamina un poco.
Es legal.
Tiene una trampa legal, para contaminar. Es legal y es seguro. El problema es el fraude, es la escala del fraude.
Claro.
Pero uno a uno, pues uno no es responsable del agujero de ozono porque tu coche contamina un 20% más, que en cualquier caso es menos de lo que contaminaban hace 15 años los coches.
Exacto.
O sea que el problema es la magnitud del fraude de una empresa que ha vendido 8 millones de coches con un fraude
y el maquiavelismo de diseñar un dispositivo de trucaje y camuflarlo, en fin.
Que solo funcionaba es cuando detectaba que se le conducía en una prueba, como en una prueba.
Es un refinamiento.
Es una maravilla.
Es un refinamiento.
Alemania, claro.
Por eso no cuela lo de que no era decisión corporativa, sino una cosa de 4 o 5 ingenieros.
Sí.
Ellos solitos, ya. Vamos, hombre.
¿Qué se dice Volkswagen la próxima mañana?
Pues mira, en El País a tres columnas, congresistas de Estados Unidos piden cárcel por el caso Volkswagen. Lo hemos oído hace un momento, no es ninguna novedad. En la página 2 de ABC, la Fiscalía ordena el registro de la sede central de Volkswagen en busca de pruebas. En La Razón, Estados Unidos pide penas de cárcel para directivos de Volkswagen. Y, en fin, en el periódico de Cataluña siguen con ese problema. Oye, pero me llega ahora el editorial de ABC, como he leído el del País, que iba de ese mismo tema. Creo que hay que leer algo, ¿no? Está dedicado precisamente al cupo, al pufo vasco, que diría
Miquel Buesa,
pero hace recuerda un poco cómo los varones Susana Díaz y Chimo Puig hicieron un poco seguidismo de Pedro Sánchez, empezaron a denunciar desigualdades entre españoles, y luego recuerda lo de Iceta, que dijo lo de cupo sí, pero cuponazo no. Es una frase inteligente.
Sí, quiere decir que cupo sí, pero sin abusar.
Ya, pero eso no. Bueno, el caso es que el editorial de ABC, guerra en el PSOE por el cupo vasco, lo único que hace es recordar que, bueno, pues que si tenía un problema Pedro Sánchez con el tema.
A mí me ha parecido muy valiente Susana Díaz, más allá de que, como siempre, una de sus intenciones colaterales es meter el dedo en el ojo.
Meter el dedo a Sánchez y sobre todo vais a cerrar este tema sin contar conmigo.
Claro,
sí.
El tema de la de la nueva financiación y de
pero
la.
Pero es un avance respecto del federalismo asimétrico de los tiempos de Maragall y Zapatero, vamos.
Andalucía ha sido y seguirá siendo determinante en la organización económica o financiera y territorial de España.
Claro.
Que no se olviden y que no se equivoquen. Lo que diga Andalucía será lo que se haga, ¿eh?
Bueno, ya pasó en los albores de la...
Claro que pasó y volverá a pasar.
Lo que dice un poco el editorial de ABC, dice, a falta de 2 meses y medio para las elecciones, el PSOE ha vuelto a convertirse en un guirigay de voces discrepantes, incapaces de alcanzar un acuerdo sobre un modelo de Estado coherente y menos aún sobre cómo debería financiarse. Es un hecho.
La polisemia, ¿te acuerdas?
La polisemia.
Ay, por Dios.
El otro día.
Ay, por Dios.
Yo estaba ahí con Herrera esa mañana y fue como...
Sí. En fin. La polisemia de San
Francisco. Tremendo, ¿eh? Polisémica.
Sí, exactamente.
Tremendo. Es que...
Como
es
aquí
que,
acuñó
es que no nos lo merecemos,
el profesor Fraile en la reunión del equipo económico, el Frente Polisémico de Liberación Nacional.
El Frente Polisémico.
Exactamente. El Frente Polisémico.
Sánchez candidato a la presidencia de la polisemia.
Efectivamente.
De Nacional.
Sí, sí. ¿Qué has encontrado en el mundo?
No, en el mundo de la página 8 hay una noticia, vamos, una noticia zarzuela. La Casa Real anima a los presidentes a asistir al 12 de octubre. Todos los jefes de gobierno autonómicos del PSOE y del PP estarán en el desfile y en la recepción de la fiesta nacional.
Pues ya era hora.
Pues sí.
Por los presidentes sí, y faltaría algún alcalde. Imaginaos.
Bueno, del PP han ido casi siempre, ¿no?
Esto es bueno, porque, no, como no, no, no va a haber todavía
no, han ido los que han querido.
Presidente autonómico, no va a estar Artur Mas.
Ni Artur Mas, ni el Lehendakari, ni los nacionalistas.
Ni los vascos, ni los catalanes.
Ni los canarios, que es un presidente nacionalista.
Sí, pero puede que esté, ¿eh? No sé. Pero desde luego el vasco y el catalán... No, bueno, el vasco porque...
Dicen que sí va a estar esta vez el de...
Antes, ¿cuántos de los socialistas van?
Clavijo.
Clavijo, sí. Fernando Clavijo va a estar... Bueno, dicen pues que entonces, va a asistir igual que Miguel Ángel Revilla.
Pues entonces va a haber 15 presidentes autonómicos.
Paje va a estar...
Lo nunca he visto.
Según esa información están todos menos el País Vasco y Cataluña.
También, ¿no?
También, que es Partido Socialista.
Lo nunca he visto, porque sí. Se había... perdido el respeto completamente a la fiesta.
Es como el día de la Constitución.
Bueno,
que
primero
estar todos.
Que se lo perdí, hay que reconocer que fue Rajoy cuando se le escapó aquello del coñazo del desfile.
Sí.
Sí.
Pero, ya había.
Pero se ha enmendado.
Ya había precedentes.
Ahora está tieso,
¿eh?
En la tribuna.
¿Qué
había
más?
Una larga
tradición. No va a estar Artur Mas, no va a estar Urkullu y no va a estar, ¿sabéis quién?
¿Quién?
Usue Barcos.
Ah.
Qué sorpresa, claro. Qué sorpresa.
Entonces no son 15, sino 14. La frase, a veces venga.
Pues mira, la frase de Alberto, o sea,
no
Garzón...
Van estar, no van a estar los del cupo.
Exacto. Sí. No vaya a ser que se lo echen bien la cuenta y se vuelvan a su casa con la cuenta bien echada, así.
La frase del día es de Alberto Garzón. Lo intentamos, dice... Bueno, Alberto Garzón, candidato a Izquierda Unida a las generales. Lo intentamos, pero Podemos ha cerrado la puerta a la unidad.
Pues nada.
Qué bonito.
Pues sí, se va a quedar, pues es precioso. Sí, es una historia de amor preciosa la que han...
Sí, era una historia de amor.
Un cortejo.
Oye, pero,
maravilloso.
Pero el temazo destacado también en muchas portadas, página 2 de ABC, por supuesto el periódico, por supuesto La Vanguardia. Dice el periódico, Messi se sentará junto con su padre en el banquillo. El abogado del Estado...
El banquillo pide... de los acusados, no el banquillo de los suplentes.
Luis Enrique ha aprendido que eso no...
hay cataplines, van a aceptarlo.
Luis Enrique no se atreve a tanto.
El abogado del Estado pide 22 meses de prisión para cada uno. 22 meses.
Es que lo que no parecía muy razonable era la tesis del fiscal de empapelar solo al padre, porque la firma de los adultos tiene que tener algún valor, ¿no?
Claro.
Aunque todos sabemos efectivamente que el muchacho ha firmado lo que le han puesto por delante. Pero es que la firma de los adultos
una
tiene
más.
Valor.
Bueno, yo creo que alguna vez sí se leyó algún papel.
Una más.
Si se sentara en el banquillo por fraude fiscal, dice la página 2 de ABC, y el mundo va al tema Mollar, que aquí va a saltar. Guerra en el fútbol, dice en la portada Platini. Desafía a Blatter al no asumir la sanción de la Comisión de Ética de la FIFA y se aferra a la presidencia de la UEFA. Esto sabes cómo va a acabar, ¿no?
Fatal.
De momento con Villar de presidente. ¿Y el pueblo?
¿Pero tú crees que
sin ver la Champions?
Efectivamente. Y el
qué
pueblo
vergüenza,
no ve la Champions.
Qué vergüenza.
Ah, pero si va a Villar allí, con seguridad vamos a seguir sin verla.
Déjalo ahí. Déjalo ahí que sea el partido de las 12. No invada las competencias que no te corresponden.
Exacto.
Haz el favor. Adiós, Victoria Prego.
Buenas
noches. Hasta el próximo día, Jorge Bustos. Gracias.
Adiós, Juan.
Hasta el próximo día. Adiós, Ignacio Camacho.
Adiós, muy buenas noches.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenas noches.
En el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belmonte y Cristina Blázquez y en la coordinación General Marta Ruiz. Volveremos mañana viernes 9 de octubre. Santos, Juan Leonardi, Abraham y Lot. Toma nota, Rayón. Abraham y Lot.
No estoy muy seguro de que fuera santo.
Abraham y Lot, patriarcas del Antiguo Testamento. No, habla con el Padre Jesús Luis,
claro.
Que es el que proporciona la información.
Bueno, se lo ha inventado.
¿Que cómo se va a inventar esto el Padre Jesús Luis?
Bueno, ya
y luego viene la redacción y me lo dice a mí. Quiero ver a Rayón. Que pase una buena noche y que les vaya bien.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.